patria dice.
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Tres líderes sindicales que responden al PRI dispusieron de 8 mil millones en 2017 sin reportar nada a nadie. ¿Quién dice que no existen los charros? Ya.
Cambiemos los papeles, invirtamos los poderes, presos por obedecer sus propias leyes. Proveen las mieles de los barrios, allí donde disparan porque no alcanzaron los salarios.
En 24 horas, Yunes resuelve que las personas desmembradas y regadas en Jalapa no eran gente de bien.
Ustedes no son pueblos, son los verdaderos capos. Fajos de billetes en sus platos, glotones. Banquete para pocos si no dejan que te asomes. Cobarde el que obedece y solo calla.
El gobierno de EPN le responde a Chihuahua con más castigo. No le dará ni siquiera lo ya convenido.
Yo también quiero tener sus privilegios, comprar sin preocuparme por los precios, mis hijos en colegios, casa propia, no renta, paz y una familia más contenta, comida suculenta, estómagos a full, gritar mi rabia sin que me disparen los de azul, un baúl con parrandas, excesos y botellas, vacaciones veraniegas y vidas longevas, las masas tras mordazas, ridículos montajes y esperanzas falsas.
Muy buenas tardes, ya estamos en una plenaria chacotera más. Yo soy Natalia Antuñano.
Yo soy Román Villalobos.
Yo soy El Dante.
Y estamos muy contentos de estar aquí en el 104.7 de frecuencia modulada. Nos puede llamar al 403-1413 y al 01800-701-2119. Vamos a hablar de los líderes sindicales charros que existen en nuestro país. Nos acompaña Alma Gómez aquí en controles. Saludos también a Lalo Delgado, quien está al pendiente de sus llamadas. Como sabemos, el sindicalismo en México, el sindicalismo en México se ha convertido en un problema, pero no porque los sindicatos sean malos en sí, sino porque en México se han convertido, pues más que nada, en un brazo del gobierno que le ha garantizado durante años. Pues votos, fuerza política y pues son considerables brazos organizados del gobierno a tal grado que reciben hoy día beneficios económicos cuantiosísimos sin la obligación de rendirle cuentas a nadie.
Y ahora, esta problemática no es nueva, esta problemática ya tiene su historia, pero la situación...
Ahorita que dijo Román lo de... Se han convertido en algo como que... Creo que más bien nacieron siéndolo, ¿no?
A lo que yo iba para ayudarle a Román a solventar esta afirmación, Es que, sí, o sea, lleva muchos años, pero ahora están peor que nunca.
Exactamente.
O sea, históricamente no hay gobierno más corrupto que el de ahora. Uh-huh. Entonces, imagínate, si ya llevamos años de que históricamente han hecho lo que les da su gana, ahora, ¿cómo estaremos? Desde 1948, de hecho, los dirigentes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo trataron de hacer una organización que fuera alterna a la Confederación de Trabajadores de México. ¿Qué fue
año,
lo que se trató con... Fue en 1948. Uh-huh. Y desde entonces ya el CTM ya estaba podrido desde adentro. Uh-huh. En corrupción. De hecho, varias fuentes coinciden de que el concepto charrismo surgió del sindicalista Jesús Díaz de León, que uh-huh. se le apodaba el Charro. Uh-huh. Que presentó a la Procuraduría General de la República cargos en contra de los disidentes, que eran Campa y Vallejo, y pues obviamente fueron acusados y fueron encarcelados, ¿no?
Sí.
Y y bueno, ¿quién se puede olvidar de los 21 años, de los 21 años, sí fue, ¿cuántos años fueron de Fidel Velázquez?
No, 60.
Todos.
60 años duró en el poder.
Perdón.
Duró 60 años.
Ah, desde... no, hace 21 años se murió.
Ah, sí, no, fueron...
60 años.
Este Fidel Velázquez estuvo desde la administración de Lázaro Cárdenas.
¿Cierto? Hasta
cuando has vivido tanto como Natalia, ya ese tipo de cantidades ya no te parece relevante.
Ya sé,
lo mismo de 60 que 20.
60, 20, whatever.
No, pero imagínate, o sea...
Sí se pasa, ni yo.
Y Fidel Velázquez era un personaje que siempre salía con frases como el que se mueve no sale en la foto, ¿no? O sea, como querían decir que para realmente, bueno, según él, según su discurso, para realmente... poder hacer algo en su puesto, pues tenía que tener mucho tiempo en él. O sea, contrario a lo que pasaba, por ejemplo, con los presidentes. Incluso él decía que él prefería ese cargo al de presidente. Que él sabía que tenía más poder siendo líder sindical que presidente.
Pues claro.
En el sentido de que pues ahí puedes durar años y años y años y años. Según él, por la lógica de que los dueños de las empresas no renuncian, ¿no? O no tienen que... bajarse del carro, o sea, simplemente tienen que estar ahí de forma vitalicia.
Claro, claro, y bueno, imagínate, 60 años, o sea, ni los presidentes.
No,
exactamente,
no.
Y aparte
ni
como,
los reyes.
Como se supone que no hay reelección, etcétera, pues
¿Cuánto tiempo lleva la reina Isabel ahorita, por ejemplo? Lleva también añales, pero no tantos como este hombre.
No, voy a checar, ahorita que estemos en el corte nos fijamos cuánto lleva la reina Isabel.
Es que es como un monarca, ¿no? Y es alguien incuestionable y al cual, bueno, los líderes sindicales, él ya no, porque él ya falleció hace 21 años, pero los líderes sindicales, pues, por ejemplo, Romero de Champs tiene algo muy curioso, que ante cualquier solicitud de información o de transparencia que se le presente en su sindicato, sale un amparo así como de la nada y de así se libra, ¿no? De tener que rendirle cuentas a quien sea.
Para términos prácticos es lo que en el barrio llamamos intocable.
Ah, exactamente.
Ay, mira, si ayer que yo me metí al CICE no aparecían absolutamente ningún dato y se supone que está bajo los conductos del INAI. ¿Cómo
uh-huh.
se llama
esto? Sí, el Instituto Nacional de los Mexicanos.
Esta cosa
que transparente.
La información, pues.
Uh-huh. Pues bueno, solo en 2017 los tres sindicalistas de los que estamos hablando precisamente ahora, que son intocables precisamente, uh-huh. que son Carlos Romero de Champs, que es el de Pemex, Juan Díaz de la Torre, que es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que él mismo se propuso, fue ungido por unanimidad después de la detención del maestro Gordillo.
Claro.
Y Víctor Fuentes del Villar, que es el dirigente nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Fíjate, todos estos sindicatos tienen como sus versiones alternas. Uh-huh. Para realmente apoyar a los trabajadores, porque como estamos viendo, pues estos hombres no son para eso.
Exacto.
Bueno, pues estas personas han recibido 8,000 millones de pesos nada más en 2017. Uh-huh. Y según revisión de los contratos colectivos de trabajo y de la página de datos abiertos de la Secretaría Nacional de Trabajadores de la Educación, esto hubiera alcanzado para reparar 1,500 inmuebles históricos y de valor cultural después de los estragos de los sismos.
Uh-huh.
solamente
1500 edificios.
Solamente con o sea, con lo que se está robando uno de los sindicatos, ¿eh?
Terrible, terrible. Y nada más con lo que se llevan. Y es que este es un dinero que nadie sabe en qué se gasta, ¿no? Bueno, podemos intuirlo.
Podemos viendo hacer un montón de especulaciones.
No, pero por ejemplo, podemos ver lo que hacen los hijos de Romero Deschamps, por ejemplo, que andaban de viaje y presumen siempre sus paseos por todo el mundo.
Sus lujos. Casas, sus
y también autos. Y también es icónica la imagen de Romero Deschamps ojeando una revista de yates cuando estaba la discusión de la reforma energética.
¡Ah, sí, es cierto!
O sea, así como diciendo, a mí toda esta discusión me da lo mismo.
Pues al final ya sabía que la iban a aprobar, o sea, también. Claro.
Y que pasara lo que pasara, su posición como líder del sindicato iba a estar, pues, intocable, ¿no?
Y deja su posición, su pago.
Aunque también
su pago, que no es su pago, porque pues
sabemos que en lo que es, en, o sea, si se mantienen en el redil, todo ok, ¿no? O sea, en cuanto a sus relaciones con el gobierno federal. Pero, por ejemplo, cuando por algo se salen de control, como el caso del Bastet, ahí sí hay cárcel, ahí sí hay acusaciones,
Pero también te fijas, o sea, cómo funciona la justicia en México. O sea, sí hizo algo que estaba en contra de lo que querían los priistas, y por eso está en esa situación. Pero está detenida en su domiciliario. Tiene todavía todas sus casas. Su familia está gozando de los mismos privilegios que estaban gozando anteriormente.
¿Estás tratando de decirme que nada más es para taparle el ojo al macho?
No, ¿cómo crees? El gobierno mexicano jamás haría algo así.
Puro Pancho.
No, de hecho, bueno,
dije, eso lo pensé.
Tiene que ver con algo que vamos a charlar más adelante con lo referido a Chihuahua. Pero ahorita el gobierno federal trae una cola de casos de corrupción y de impunidad que pues está para espantar a cualquiera. Y el temor del gobierno federal es que precisamente estas relaciones corruptas pues salgan a la luz y algo pueda pasar, ¿no?
Me encanta que me encanta.
El gobierno federal es ahorita el meme este del perrito que está en una casa en llamas con una taza.
Ah, dice, sí.
Estoy bien.
This is fine, ¿no?
Oye, estoy viendo aquí en la nota que Víctor Fuentes del Villar, que es de la Comisión Federal de Electricidad, es el sindicalista, que celebren el Four Seasons, aparte de su cumpleaños, la revisión del contrato colectivo de trabajo.
Ah, ok. Qué bárbaro, ¿no? Como muy ad hoc con...
O sea, con lo que se va a hacer, ¿no? Los
trabajadores. Ajá. Exactamente. No, y esta realidad es perdón, ¿cómo quieres decir esto? A ver, Román, ordena tus ideas. Lo que pasa es que cuando tienes estos líderes que te hacen pensar en sindicato igual a corrupción, se pierde el verdadero sentido de que existan los sindicatos, ¿no? O sea, la protección y defensa de los trabajadores.
Es que, o sea, ¿cuál de los nombres de los líderes sindicales no ha estado envuelto en cuestiones de corrupción? O sea, yo digo la Quina. ¿Y qué piensas?
Corrupción, de hecho sale su foto en la enciclopedia cuando buscas corrupción. No, no es cierto, pero
yo pues creo que sí, ¿no?
Sí, o sea,
también cuando buscas montaje.
No, y ese es el problema. Realmente muchos dicen, piensan en sindicatos y piensan en los líderes charros, ¿no? Y piensan en sus corruptelas y demás. Cuando en realidad el origen o la función de los sindicatos debería ser otra, pues muy diferente, ¿no? De entrada, defender los derechos de los trabajadores. ¿Qué hicieron estos señores ante, por ejemplo, la entrada del outsourcing, ¿no? Nada, no. Lo permitieron y lo dijeron, va adelante, que todo mundo...
¿Tú crees que ellos sepan, alguna de las leyes de los para proteger a los trabajadores, o sepan absolutamente algo de lo que pasa ahí?
Yo creo que las leyes al menos sí se las deben de saber porque... ¿Sí crees? Sí, porque necesitan, o sea, ¿tú crees que no hay un montón de agujeros ahí que ellos mismos...
Ay, pero pues...
Que sí. Ellos mismos redactaron para cuando se les viera...
Pero para todos sacan amparo legal.
Ah, ya por comodidad. Eso ya es una comodidad legal. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, lamentablemente, aunque los líderes charros son una figura con la que relacionamos, bueno, que relacionamos mucho al México bronco, no al México de los 50, de los 60, 70. Son figuras que no han desaparecido y están lejos de desaparecer. A lo mejor porque de alguna manera hemos presenciado la muerte o la caída, entre comillas, de algunos de ellos, como ya mencionamos, pues, la muerte de Fidel Velázquez o la caída de Lester Gordillo, la supuesta caída de Lester Gordillo. Entonces, como que tenemos esta imagen errónea de que es algo que está destinado a desaparecer. Sin embargo, este tipo de prácticas están bastante presentes. Y bueno, si alguien le ofrecen un puesto, o sea, si alguien tiene la oportunidad de acceder a un puesto de estos en los que básicamente no tiene que hacer nada y forrarse de billetes, pues, ¿quién va a decir que no?
Probablemente Natalia Antuñano.
Yo, por mi lado, lo que pienso que es lamentable es que, o sea, la figura del sindicalismo nace para proteger a los trabajadores. Uh-huh. Y que nosotros estemos hablando de sindicatos y de líderes sindicales
que
de esta manera.
Que hacen defender.
Exactamente. Uh-huh. O sea, en lugar de estar haciendo lo posible para ayudar a los trabajadores y los derechos de los trabajadores, estás del otro lado. Entonces ya tienes otra institución que va en contra
de ti
y de tus derechos.
Hasta parecen dueños de esclavos, ¿no? Pero, en fin, esa es la gravedad del asunto. Vamos a hacer una pausa. Nos puede llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Volvemos con La Plena de Chacotera.
Yeah.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en La Plenaria Chacotera.
Estamos de regreso en La Plena de Chacotera. Nos puede llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Vamos a hablar sobre algo que ya hemos comentado en algunas ocasiones sobre Veracruz, y es que siempre hemos dicho que Yunes, Miguel Ángel Yunes, el gobernador panista de Veracruz, llegó al poder y parece que su obsesión, sus dos obsesiones básicas eran una, perseguir a Duarte o hacer como que persigue a Duarte, y dos,
un tiro con AMLO.
Tres cosas tres. Entonces. Dos, darse un tiro con AMLO. Y tres, tratar de acomodar las cosas para que su hijo...
Por ahí alguien ya se echaron unos tiros ahí con los de Morena ahí en Coyoacán, ¿no?
Sí, pero luego vamos a los de Claudia Sheinbaum. Sí, pero
alguien le dijo que de a solas.
Sí. Y bueno, la tercera cosa es que...
Pues, aquí iba a cimbrar al país, se te olvidó.
¿Quién? Sí. ¿Yunes?
Yunes dijo que iba a cimbrar al país.
Pues no hizo nada más que tratar de acomodar a su hijo, que es alcalde de Boca del Río, por cierto.
Y que sea su heredero después, ¿no?
Sí, su heredero.
Saludos a todos los que nos escuchan desde Boca del Río.
Saludos a todos los veracruzanos. No nos podemos imaginar lo que han de estar viviendo por
Salvemos
allá.
Salvemos Veracruz, dice Yunes.
Ese fue el eslogan de su campaña, con el cual llegó, y después de prometer que iba a perseguir a Duarte, que iba a limpiar el estado, pues no solo no lo limpió, sino que la situación de seguridad ha empeorado. como con el caso de, con Javier Corral también pasa lo mismo, después vamos a hablar de él. El caso es que los intereses de este hombre pudieron más y las organizaciones no gubernamentales ya dicen que el puesto le quedó grande. Pero tan es así que...
Pues es que también, o sea, ¿cómo llegas y dices voy a cimbrar al país con las nuevas noticias y voy a hacer todo lo posible por acabar con todo este relajo que me dejaron? O exacto. Sea, no estoy tampoco diciendo que lo disculpo por hacer tan mal trabajo. Pero pues tampoco llegas y haces unas promesas de ese tamaño.
Exacto.
En un estado como lo es Veracruz, ahora.
Exactamente.
O sea,
resulta que aparecieron 9 cuerpos desmembrados en Veracruz, en una camioneta, una escena muy grotesca, muy muy desagradable, y pues es un botón de muestra de lo que pasa en el estado y en todo México. Y el gobernador en menos de 24 horas dijo que pues esto...
Ah, es que él lo resolvió.
Sí, sí, él ya resolvió el caso. Él dijo que evidentemente y con las pruebas que tenía podía decir que no era gente de bien.
Era gente de bien.
O sea, y nomás porque ya no es gente de bien, ya...
De toda la frase como si fuera 1973.
Sí, sí.
Y aparte ya identificó plenamente que era un jefe de una banda. O sea, sí. Uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya. Ya está listo, ya no tiene que pasar por la procuraduría, no tiene que pasar por forenses, no tiene por qué pasar por absolutamente nada, porque Yunes dijo que no son gente de bien.
Efectivamente. Habría que recordar
que es una persona de bien.
Sí, de hecho, habría que definir que es una persona de bien. También habría que recordarle al gobernador que como ciudadanos tenemos, todo mundo, aunque haya mandado a su abuelito comprar drogas, aunque sea así de malo, todo mundo tiene derecho a un juicio.
No, señor, si no eres una persona de bien,
no.
Te eres merecedor a ser descuartizado y regado en Jalapa, según Yunes.
Sí, exactamente. Que pues son ecos de lo que muchos gobernantes y mucha gente... preferido en diversas ocasiones.
Eso es lo más preocupante, ¿eh? Bueno, de los gobernantes porque son la cara pública, pero como ya les había platicado hace algunas plenarias, pues muchas veces los gobernantes no son más que el reflejo de ciertas
tendencias
o ciertos cierta demografía de las
sí, porque hay mucha gente que adquirió, porque no es algo, obviamente no nacen con ello, pero adquirió este discurso de buenos contra los malos, ¿no?
Exacto.
Y mucha gente, no sé si... Calderón lo que hizo, lo que supo manejar de forma inteligente para sus intereses fue este rollo, precisamente el de nosotros somos el gobierno, somos los buenos y ellos son los malos y hay que hacer una guerra santa, ¿no? Y esto le quedó muy claro a mucha gente.
Ahora lo que le falló ahí es meter daños colaterales.
Exactamente.
O sea, también él mismo hizo esa declaración que había daños colaterales cuando también una de las mujeres de uno de los desaparecidos le reclama, ¿no? Y le dice, pues es que son daños colaterales, ¿no? Uh-huh. Entonces ya...
Precisamente esa frase, recordemos, la hizo famosa George Bush con la guerra en... No sé si en Irak o en Afganistán, cuando...
Es Irak.
Y desde entonces ha sacado a la raza de apuros.
Sí, daños colaterales.
Para todo, ¿no?
Y el problema es precisamente que también hay un gran sector de la población que tiende a la criminalización... Necesito clases de vocalización. Uh-huh. De este tipo de personas, ¿no? Porque independientemente, como ya dije de nuevo,
¿sí?
Tenemos derecho a un juicio. O sea, estas personas, sí sabemos que la situación de violencia, de hecho, Veracruz es uno de los estados más violentos del país, es insostenible. Ya, o sea, no hay de otra, esto es una realidad, no está sujeta a discusión. La situación de inseguridad y de violencia es insostenible en el país. No debería de normalizarse para nosotros el que de repente hay este tipo de cosas, ¿no? Es que una balacera en tal lado
es que
y
no son
murieron
gente
tantas
bien.
Personas. Pues es que de seguro en algo andaban, ¿no?
Sí, claro.
O es que pasó esto y bla, bla, bla. Es que vendía droga o no sé, comía niños, no sé.
Aparte de todo, en las investigaciones salir con estas declaraciones y resolver el caso, en este caso,
sí.
Es así, como en serio. O sea, ni siquiera saben cuántos cuerpos fueron descuartizados porque no han hecho
no,
la investigación concerniente.
Uh-huh. Y por ahí...
Por ahí declararon que le sobraban piezas.
por ahí, alguno de los colectivos de búsqueda de desaparecidos mencionó alguna vez que Veracruz era la fosa más grande del país, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. De hecho, ahorita mismo estoy viendo la nota y abajo hay otras notas relacionadas y, bueno, son fotos de fosas. Uh-huh. Y vamos a hablar de las que ya encontraron. Imagínate todas las fosas que no han encontrado, imagínate todos los muertos que no se sabe. Uh-huh. O sea, aunque las cifras fueran o no fueran maquilladas, de Exacto. todas maneras todos los cuerpos no identificados y las fosas no encontradas. Uh-huh. O sea, imagínate lo que sí es exacto, uh-huh. Lo que tú estabas diciendo, Dante, también, que es ineludible, uh-huh. es que EPN tiene la peor violencia en la historia de México.
Y
la moderna, y del mundo.
Y así se va a quedar su sexenio, ¿no? Digo, no es como que en 2018 exacto. mágicamente
o sea, todo ya, vaya ya a parar. Ya no se puede redimir.
Para cuando llamábamos genocida a Felipe Calderón, de repente Enrique Peña Nieto dijo, hold my beer. Y le entró
aquí. Ahí te voy.
Disculpa, pero sí, no, y lo peor es que en materia de seguridad... Ninguno salvo Andrés Manuel López Obrador dijo o se ha expresado claramente, bueno, en primera porque por los tiempos electorales todavía no pueden dar propuestas claras, pero ninguno de los candidatos ha dicho exactamente qué piensa hacer para detener la violencia que está en curso en ese país. Anaya dice que no se va a pactar, que vamos a ser inteligentes. Mid, no tengo ni
pues
la más remota idea.
Es como el discurso del PAN, ¿no?
De hecho, ninguno de los candidatos se ha pronunciado en relación a ninguno de los temas importantes en la agenda. Me imagino que se están guardando el discurso, pues, para ahora que comience como tal la carrera electoral. Recordemos que ahorita todavía
yo que lo dudo, ¿eh?
De campaña.
Que ya sabemos que, de todos modos, bueno... Felipe Calderón se promocionaba como el candidato del empleo. ¿Quiere usted ser presidente del empleo? ¿Y cuál empleo? Más bien fue el primer caudillo de pues su
les dejó varios lugares libres a gente.
Pues yo digo que debería de haber menos con tanto muerto y más educación para los niños.
¿No quiere ser de presidente?
Fácil. Esa fue una referencia a los Simpsons.
¿No quiere ser presidente, Dante?
Es la referencia de los Rulo de los Simpsons.
Bueno, vamos a hacer una segunda pausa.
Vayan recabando las firmas para...
Sí, todavía tenemos unos cuantos días para juntar no sé cuántos cientos de miles de firmas.
Vamos a la pausa, pues.
Y volvemos. Mejor. Ya volvemos.
Más mejor.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera.
¿Estamos escuchando a Lucha Villa?
Sí.
¿Y por qué estamos escuchando a Lucha Villa? Además de ser chihuahuense, porque vamos a hablar de esta...
Del desmadre que trae Corral.
Sí, en pocas palabras. La rebatinga que se armó entre el gobierno de Chihuahua y, según Corral, la gente de Chihuahua y el gobierno federal.
Que más bien yo diría que es el desmadre que armó Peña Nieto por no aclarar cosas y por toda la corrupción que se está dando en todos las los ramas del gobierno.
A ver,
entonces Corral ahí va atrás de todos.
Long story short, lo que pasó es un enfrentamiento por un dinero que la Secretaría de Hacienda no le depositó a Chihuahua a tiempo, según acusa Javier Corral, y según él... Según el gobernador, panista. Esto es porque el gobierno federal está resentido y es una represalia porque Chihuahua comenzó a hacer una investigación al gobierno de César Duarte, el antecesor de Javier Corral, priista de del grupo de maravillosos gobernadores que Peña Nieto presumía diestra y siniestra, entre los cuales estaban Roberto Borge también y Javier Duarte.
Claro.
Y...
Que tampoco se les ha investigado
debidamente, como quisiera Yunes. O sea, Corral está haciendo lo que Yunes soñaba con hacer, pero bueno. El caso es que...
Ahora, la situación aquí de la investigación que está llevando a cabo Corral es no solo investigar, o sea, lo que se llevó Duarte en Chihuahua, sino que si se ponen a indagar más allá de esto... O nada más en ese pedacito que dejó Duarte en Chihuahua, se van a meter hasta los más altos funcionarios del gobierno, porque son priistas, porque fueron apoyados por Peña Nieto.
Hubo por ahí un elemento, un representante del PRI en Chihuahua, Dante, no sé si tú te acuerdas del nombre de este hombre que acusaron a Corral de haber torturado, ¿no?
Permíteme, busco.
Este personaje es un priista. Y ahí habría habido una triangulación de recursos, ¿no? Para financiar la campaña de Duarte y había habido toda serie de redes de corrupción y demás. Corral está a punto de pedir la extradición a Estados Unidos de César Duarte. Pero bueno, uno podría decir, bueno, a lo mejor este hombre está haciendo demasiado escándalo, a lo mejor el gobierno federal pues sí tuvo un error, etcétera, etcétera, ¿no? Los crédulos todavía del gobierno federal. Pero... para hacer más sospechoso el comportamiento del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda, ya dijeron, pues vas a poner una acción de inconstitucionalidad, vas a ponernos una queja, pues entonces no te vamos a poder dar el dinero hasta que no resuelvas tu queja, ¿no? Así como diciendo, ok, pues mira, con que la quieres hacer de todos, pues vas a tener problemas, ¿no?
Y bueno, aparte de las investigaciones y etcétera, se ha sumado el abogado Pablo Díez Gargari, que también está manteniendo una serie de litigios abiertos contra la empresa OHL, contra el gobierno de Peña Nieto, para que se destinen los recursos y sin condición, obviamente. Exacto. Y extraditar a César Duarte. Entonces aquí, de hecho, Gargari dice que, o sea... que es constitucional lo que se está haciendo en Chihuahua y que se va a llevar hasta los más altos ejes, que aquí la situación a lo que se están enfrentando es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para transferir los recursos, que no solamente es ahí, sino también a todos los demás ramas de gobierno que están vinculadas. Pero que él dice que como es constitucional y es legal lo que están haciendo, es muy posible... que Peña Nieto ahorita esté temblando
aterrorizado, exactamente, porque...
Y a mí no me suena descabellado lo que están diciendo.
No, porque Corral está llevando el caso a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación también, que son instancias y son situaciones en las cuales Peña no imaginaba que alguien iba a hacer algo así.
Exactamente, o sea, esa es la situación.
Había como una especie de acuerdo, como una especie de pacto entre los gobernadores y el gobierno federal.
Exactamente.
Pero en el momento...
Corral se le salió de las manos.
Exacto, exactamente. Y aquí hay un matiz que hay que hacer, ¿no? Porque muchos analistas le sugieren a Corral que se deslinde del PAN. ¿Por qué es esto? Porque... el momento en el que está sucediendo esto es muy ventajoso para el PAN.
Efectivamente.
Porque estamos a punto de entrar al periodo electoral y muchos van a decir, con que los panistas...
El PAN se responde.
Qué casualidad.
Con que los panistas sí lo hacen.
Fíjate que dijo Corral que es muy probable que se deslinde del PAN, que de hecho él está diciendo que está totalmente deslindado del Frente Amplio y Profundo.
Sí, que no quiere, está haciendo. No quiere que vean esto como una cosa partidista. Él ha dicho que esto es algo entre el gobierno federal y la gente de Chihuahua.
Y se dice que muy probablemente va a renunciar.
Al PAN. Sí.
Que adivinen qué, de todos modos, ese va a ser el punto flaco, pues, de todo este escándalo. Porque precisamente al estar nosotros en época de precampaña, a punto de arrancar las campañas electorales, por ahí lo pueden agarrar para desestimar la acusación, precisamente para que, más bien, ellos van a decir que es una especie de treta política a favor del PAN.
Uh-huh. Pero
pues por eso te digo que, uh-huh, que es lo que está tratando de hacerse, y este, uh-huh, y de hecho pues el abogado que les estaba mencionando, uh-huh, dice que sí es muy probable que sí se llegue a las altas esferas, uh-huh, la investigación.
Exactamente.
Que tiene que ver pues con toda la corrupción que se está dando en México.
Uh-huh. Esto ya llegó, ha llegado a los oídos de la prensa internacional, quienes ya están haciendo eco.
De hecho, también este abogado invitó a que ellos también se sumaran a la investigación para que no hubiera quien los parara, ¿no?
Y por lo pronto Corral ya anunció una marcha multitudinaria que va a partir desde Ciudad Juárez y planea llegar hasta la capital, hasta la Ciudad de México. Recordando lo que pasó por allá en los 90 en San Luis Potosí, con el navismo, con el doctor Rodolfo Nava, me parece que se llamaba, sí, que también fue un candidato que denunció pues corrupción en las elecciones o por ahí malos manejos, y anunció también una marcha desde San Luis hasta la Ciudad de México, y llegando más o menos por ahí a Querétaro, el gobierno federal dijo ok, no, esto está saliendo de control, vamos a quitar al gobernador que habían impuesto, ¿no? y darle el poder a otra persona. Esto puede ser muy importante para la vida política del país, porque es algo inédito en el sentido de que nunca en la historia reciente de México habíamos visto este enfrentamiento. Corral dice que ya la comunicación con el gobierno federal está rota.
Sí.
O sea, ya no hay vías de comunicación efectiva, hay mucha tensión en el marco de estas relaciones. Y vamos a ver, porque esta es una jugada inesperada que se suma a la ya de por sí tremenda casa en llamas en la que está viviendo el PRI ahorita. También a eso súmenle que ya cada vez son más las voces que le dicen a Mid la Semana Santa porque no saben si va a caer en marzo o en abril, como dijo Anaya, Ricardo Anaya.
Sí.
Y además hay muchos analistas que están, muchos reportajes buenísimos sobre la ruptura interna que hay en el PRI. Porque dicen que no hay un entendimiento entre el equipo de Mid y el equipo de Nuño. Entonces dicen que Peña Nieto al final va a querer impulsar a Videgaray, tomando el lugar de Nuño, que la inclusión de Javier Lozano también es algo que introduce mucho caos, porque al final de cuentas era un extraño, ¿no? Era alguien que no era priista. Entonces el PRI se está haciendo bolas y Peña Nieto dicen que ya dio la instrucción. Hagan lo que hagan, ganen la elección. No importa lo que tengan que hacer, tienen que ganar la elección. Entonces, sus achichincles ya están desesperados para lograr esto. El clima realmente del PRI es muy, muy negativo. Y más, a esto suma lo de Corral. Entonces, es una casa que se está quemando como por muchas partes y nadie sabe qué hacer, ¿no?
Y bueno, y de hecho, lo que se trata es ir también contra la Secretaría de Hacienda.
¿Mm?
Entonces, ¿quién estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda?
José Antonio Meade, exactamente.
Entonces,
fue de los primeros en responderle a Corral, de hecho.
No se trata de algo así leve, o sea, lo que están interponiendo en la corte. Están en contra de una secretaría muy poderosa.
Dicen que es la más poderosa del país, obviamente, por todo lo que...
Y que se está utilizando como medio de control político para premiar a gobernantes, ¿no? Gobernadores bien, bien portados, uh-huh, o sea, que vayan y que castiguen a los rebeldes, ¿no?
Exactamente.
Entonces, están las cosas bastante, bastante fuertes.
Color de hormiga, como dicen por ahí.
Y bueno, y si no responden aquí, pues obviamente se van a integrar instancias internacionales.
Entonces, lo cual también sería como el colmo de los colmos, ¿no? El acabose para la administración de Peña Nieto. Me gustaría cerrar este bloque con una frase del propio Corral, ¿no? Que dice, imagínense de dónde los tiene agarrados Duarte, que ya mandó a Mid a contestarme, ¿no? O sea, ¿qué tan grande es la presión que hay sobre todos estos personajes corruptos del PRI, incluyendo el propio Mid, que ya fue obligado él como precandidato a responder, porque obviamente es una instancia en la que él trabajó y es parte de las atribuciones que él tuvo. Entonces, ¡Ay, ay! ¡Ay, Chihuahua! ¡A Chihuahua! Como dice aquella expresión. Y bueno, vamos a ver qué surge de todo esto. Vamos a hacer una última pausa y volvemos a la plena de Chacotera.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo! No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
De regreso en la plenaria chacotera y tenemos una llamada, Román.
Así es, tenemos una llamada de nuestro profesor Jorge Ballesa. Gracias, profe, por la llamada. Como siempre, gracias también a Lalo por tomar la llamada. Dice: señores universitarios de la plenaria, esta semana escuché un canto hermoso. Iba un niño de 4 años entre las manos de sus padres y decía: oh mamá, oh papá. Y daba un brinco y repetía las mismas frases. Lo ideal es que la relación de esa pareja viva siempre junto a su hijo, porque la sensibilidad y sabiduría de la madre y las aportaciones del padre son una fuerza maravillosa para resolver los problemas normales que nos presenta la vida. Que nunca llegue el egoísmo o el deslumbramiento por otras cosas. Si la pareja se rompe, cada uno va a andar como huérfano en el mundo. Ahora que es tiempo de elecciones, tengamos en cuenta que ahora sí quieren repetir la presidencia. Solo aman el dinero y el pueblo no les importa. Un saludo en Piensa y Trabaja a nuestro pueblo, que no puede ser con 90 pesos de salario mínimo. Gracias al profe Ballesa por su pensamiento de esta tarde. Y le damos el micrófono a Dante, quien tiene una sección nueva para estrenar
esta tarde. Vamos a tener una sección un poquito de terror. Y no? De hecho, viene muy relacionada al texto del profesor Ballesa, que estaba escuchando sobre el niño y los padres. Uh-huh. Pues esta sección la he titulado La familia natural vive mejor. Ajá. Pues resulta que en un municipio de en una comunidad cerca de Los Ángeles, uh-huh, el sureste de Los Ángeles, la policía acudió al llamado de auxilio de lo que ellos pensaban era una niña y de aproximadamente 10 años y resultó ser una adolescente de 19, cuyos padres la tenían a ella y a sus 12 hermanos encadenados en medio de la inmundicia y obviamente en contra de su voluntad en su casa. Uh-huh. Hasta la fecha, hasta ahorita eso pasó antier, los padres no han dado una respuesta satisfactoria a el cuestionamiento de si están locos o qué demonios les pasa.
Ya sé qué onda.
Y se les fijó una fianza de $9 millones a cada uno por hojaldras. Uh-huh. Lo cual pues nos viene a cuestionarnos un poquito sobre qué demonios nos pasa de verdad. Uh-huh. También hablando un poquito de la familia en una sección que he titulado Papá, me estoy mojando. resulta que Donald Trump por ahí, como siempre ya saben, va a tener su sección en programa. Surgieron unas fotos. Hay unos videos en los que en medio de una tormentilla, en medio de una chispeada, pues Donald Trump no se inmuta y no suelta el paraguas para proteger ni a su hijo ni a su finísima esposa Melania Trump.
Exacto, en el video se aprecia cómo van subiendo por las escaleras para abordar un avión, Donald Trump aferrándose a su paraguas y atrás va corriendo su hijo y su esposa empapados.
Yo tengo la teoría de que no es un acto de egoísmo, sino que él, al igual que la bruja del oeste, se derrite con el agua, entonces por eso no podía dejar que lo mojara la lluvia.
La bruja, si la bruja es verde y él es naranja, puede tener sentido.
Sí, puede ser. O creo que se puede. Su peluca creo que es disoluble en agua. También tengo esas dos teorías.
También podría ser que se le eche a perder el peluquín.
Y ya entonces con un poquito de humor, la última parte.
El bisoñé. No, de hecho ni es bisoñé, ¿no? Es nada más el cómodo.
La verdad, creo que es un perrito que vive en tu cabeza. Como en los Simpsons, ¿no?
No, nada más le da vuelta a su cabello. Tiene como un cabello largo en la frente y le da tres vueltas encima para que parezca un bisoñé.
Ajá.
Come over.
Come over, exacto. Y pues también ya entonces la última parte de mi sección se titula Tu tío, el que te manda chistes por WhatsApp. AMLO salió con un video bastante jocoso el día de hoy a recetarle unas pastillitas para la presión a EPN. ¿Cómo se llaman estas pastillas, Román? ¿Tienes por ahí el nombre?
Amlodipina.
Amlodipina o amlodipina, que son amlodipino. Que
estuve
son,
a punto de decir algo que no debería decir en este programa.
Ahorita no lo comentas rápido cuando salgamos del aire. Sí, porque queremos volver el viernes todavía. Resulta que...
Yo sé qué píldoras.
Sí.
Exacto.
Y le recomienda que para la presión se tome estas pastillas. Aquí la verdad es que en un despliegue de burdo humor, por llamarle de alguna manera, lo que nos sigue llamando la atención es por qué insisten en esta lucha tan horrenda de querer parecer normales, jocosos o dicharacheros.
Porque ya nadie tiene vergüenza.
O sea, neta, si quisiéramos gente campechana, votamos por el sujeto este, por el Bronco o algo así. O sea, quererse ver...
Por favor, no voten por el Bronco.
Quererse hacer ver normal o gracioso.
Sí,
o
sí, sea, las boletas.
Pues es la onda populista, ¿no? Como demasiado, que siguen agarrados, o sea, ahí colgados de eso que pensaron que todavía sirve. O sea, al PRI le servía porque a fuerza tenían que ganar las elecciones. Claro. No era por populistas, uh-huh, no porque le cayera bien al pueblo. Uh-huh. O sea, exactamente, déjense de hacer esto.
O sea, sí, más que no gracioso, es lamentable. O sea, ya es como, señor, ya vayas a su casa. Váyase a perseguir palomas,
¿no? Oye, algo que sí hay que mencionar es que dentro de esta guerra sucia que ya hay en las precampañas, Enrique Ochoa, en alguna ocasión, el presidente del PRI, dijo que el Bank of America había previsto devaluación y desempleo con Andrés Manuel por ciento y que la economía, que el peso iba a tener un 10% de devaluación, desempleo y que iban a aumentar las tasas de interés y demás.
O sea, esto es, lo dijo que no es así como el resultado, o sea, como de a dónde vamos.
Del gobierno del PRI. Bueno, esto lo dice Enrique Ochoa, que por cierto le dice, a Andrés Manuel le dice López. Y esto muchos analistas dicen que es una estrategia de marketing, ¿no? Para quitarle como el aura que tiene decir López Obrador.
Así. ¡Ay, qué tontería!
Esa es una estrategia que de hecho ya habían seguido muchos otros candidatos para decirle, así como hacerlo pasar por alguien normal, decirle López. Bueno, Enrique Ochoa tiene esta tara de decirle López a López Obrador. El caso es que...
Yo le diría Andy.
Andy. El caso es que
Animal
Político se puso a revisar los análisis lanzados por Bank of America.
Manuelito.
Y en ninguna parte el Banco de América ni menciona a López Obrador, ni menciona devaluación, ni menciona nada de México. O sea, esto es algo que don Enrique Ochoa
se los inventó, se lo sacó.
Dice por ahí que podría haber una devaluación del 11% si México sale del TLC. Pero eso es el único contexto en el cual menciona algo sobre México y su economía. Entonces, señores y señores, ya saben que si escuchan algo sobre alguna acusación o algo, aunque estén citando algún diario o alguna fuente que suene así como muy rimbombante, sobre todo les encanta esto de decir, uy, en la Unión Europea dijeron que si gana fulano, uy, nos va a ir mal. Duden, ¿no? Porque muy seguramente sea alguien que se esté jalando los pelos.
Esto es como alguien contra depredador, gana quien gane, nosotros perdemos.
Exacto.
Exactamente.
Nunca mejor dicho.
Puro depredador en el gobierno. Sí. No lo pudiste decir mejor. Uh-huh. Oye, hablando de depredadores y de porros, se murió una mujer en un meeting de Sheinbaum violentado por simpatizantes del PRD. estaría más decente, ¿no? Al menos estaba haciendo lo que le gustaba. Pues sí, una señora llamada Marta Patricia Reyes, que estaba en Coyoacán en un meeting pre-campaña de Claudia Sheinbaum, aspirante por Morena al gobierno capitalino, falleció.
Quien, por cierto, va a empezar a trabajar con René Bejarano.
¿Cómo?
Hoy René Bejarano dijo, ¿sí?
Ah.
¿Sí? ¿Sí?
Válgame.
El señor de las ligas.
Oye, ya nada más para
válgame la divina morena.
Para despedirnos, si no han visto ya las fotos de Ricardo Anaya poniéndose el chaleco del PRD de color amarillo, por favor búsquenlas.
Corran a buscarlas.
Es la definición de incomodidad. La expresión de Ricardo Anaya, primero le dan el chaleco y es así como de, me lo voy a tener que poner, ¿verdad? Sí, y se lo pone y nunca había visto a nadie tan incómoda en la vida, no. Así que,
no sé si quiero ser parte
son unas
de
elecciones
esto.
Muy son unas elecciones muy caóticas, ¿eh?
Sí, tengo que decir. Así como, ya no sé si quiero ir jugando a esto de las... Porque de hecho...
ser parte del Frente Amplio.
Como ustedes saben, los tres partidos se suscribieron a una plataforma conjunta, pero en los hay algunos lugares y excepciones en los que el PAN no solo no adopta esta plataforma conjunta, sino que adopta cuestiones que van en contra de estos principios y que siempre lo han caracterizado, como el conservadurismo en materia de aborto, de derechos de las minorías y de algunas otras cuestiones. Pero aguas ahí, que esas alianzas no son tan profundas como...
Pues era lo que estaban diciendo, que el Frente Amplio a eso le estaba pegando, uh-huh. Al conservadurismo mexicano, al catolicismo, agarrar gente por ese medio. Uh-huh. O sea, que iban así como en la onda de la ultraderecha.
Al menos en la nacional, en la federal, la alianza es pura cosmética. Pero nosotros ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente tarde.
Hasta la próxima.
¡Los queremos!
¡Hey, familia! ¡Se levanta la sesión! ¡Nos vemos en el próximo chacoteo! ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobrevivientes?
A los desempleados. La mayoría